Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de, fíjate, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que nos están bombardeando, con todo lo que estamos leyendo, lo que estamos. Al final nos paramos a pensar y fíjate, te voy a hablar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de la labor que hacen. Ojo, que cuando vaya rompiendo el hielo con su director, tengo preguntas que a lo mejor va a decir, mejor no le hubiera cogido el teléfono a Fran. Y no por complicadas, sino por de estas que nos hacemos todos. Pero este Instituto de Astrofísica de Andalucía, con sede en Granada, tiene una labor de investigación, de divulgación, de conocimiento increíble. Anchón Alberdi, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestro día a día dentro de... Es que el nombre gusta tanto, Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿A qué os dedicáis?
Mira, somos un centro de investigación de excelencia en la astrofísica, en la ciencia espacial y en sus tecnologías asociadas, ¿no? Somos un centro muy competitivo a nivel nacional e internacional, ¿no? Fíjate, nuestra investigación además se basa en los tres pilares de la astrofísica moderna. Nosotros hacemos observaciones, tomamos datos. Fíjate que para los astrónomos el elemento fundamental de trabajo es la luz que emiten los objetos en el cielo. O sea, somos físicos que tenemos un escenario muy particular, que es nuestro universo, y captamos fundamentalmente la luz. La luz, eso sí, no solo la que ven nuestros ojos, sino la luz entendida a lo largo de todo el rango de energías del espectro electromagnético, es decir, desde los escenarios más calientes con temperaturas más altas que emiten en rayos X o en rayos gamma, pues hasta los escenarios más fríos donde se están formando nuevas estrellas que emiten en ondas milimétricas. Y en los últimos años hemos incorporado también un nuevo elemento observacional, que son lo que llamamos las ondas gravitacionales también, ¿no? Pero, como te he dicho, o sea, por un lado hacemos observaciones, por otro lado desarrollamos instrumentos. Aquí en Granada estamos desarrollando instrumentos tanto para telescopios en el espacio como para telescopios en tierra, y que son instrumentos que están en las mejores instalaciones, ¿no? Ahora mismo tenemos el último que se lanzó, por ejemplo, al espacio, fue a principios de febrero de 2020, y lanzamos Solar Orbiter, que llevaba un instrumento desarrollado aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fíjate, estamos en la época prepandemia. Y también interpretamos estos datos que tenemos, y eso lo hacemos a través de estudios teóricos y estudios numéricos. Y todo eso, pues eso, con todo ello lo que hacemos es tratar de entender la física que está gobernando el universo. Fíjate que para eso, y permíteme
Sí,
que me alargue,
no, 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 por favor.
tenemos un equipo de gente de lo más variada. Evidentemente aquí en el instituto trabajan físicos, porque utilizamos la física como elemento de interpretación. Tenemos ingenieros, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, ingenieros ópticos, pero tenemos también químicos que estudian la química del medio interestelar para tratar de buscar, pues eso, señales de vida, por ejemplo, en los exoplanetas. Tenemos también matemáticos. Tenemos también ingenieros informáticos, porque la inteligencia artificial y los nuevos elementos relacionados con Big Data forman parte esencial de nuestro análisis. Tenemos incluso gente relacionada con la geología para tratar de explicar cuál es la geología de los planetas terrestres. En fin, un conjunto de personas, todas ellas altamente cualificadas, pero de diferentes campos del conocimiento, para avanzar en eso, en nuestro objetivo fundamental, que es mejorar el conocimiento del universo.
Y luego esto tiene una tarea que a mí esa me parece fascinante, pero me parece una tarea a la que yo no llego, a la que sí que llego y me encanta es la divulgación, porque no solo es saberlo, sino es contarlo, que en definitiva es otra de las partes bonitas que tenéis, ¿no?
Ah, sin duda, mira, eso es un reto, y además, pues mira, es un pequeño orgullo que yo tengo personalmente, porque en el año 1995, ya hace un ratito, empezamos nuestras actividades de divulgación. Y porque es fundamental. Hoy en día yo creo que en la sociedad, que un centro de investigación como el día tenga una unidad de cultura científica que sea capaz de comunicar a los ciudadanos lo que estamos haciendo, en qué se están gastando los recursos públicos, que al fin y al cabo la financiación de nuestro centro viene de recursos públicos a través de proyectos de investigación, tanto de la comunidad europea como del gobierno nacional como del gobierno regional. Son fundamentalmente de donde vienen nuestros fondos, con lo cual tenemos que ser capaces de devolver a la sociedad de alguna manera ese dinero que ha invertido en nosotros. Evidentemente, los desarrollos científicos tienen consecuencias inmediatas en la vida de nuestros días, ¿no? El desarrollo de la interferometría como técnica que nos permite obtener imágenes en el universo con gran nitidez es la base de todo lo que es la imagen médica, lo que son los tags, etcétera. Gran parte de la telemetría que nosotros tenemos que usar para tomar los satélites, para recuperar los datos que están tomando los satélites que están volando en el espacio, se está usando en la tecnología de comunicaciones en el día a día, ¿no? Eso es así. Pero aparte de eso, tenemos que comunicar la ciencia que nosotros hacemos, ¿no? Ahora mismo, aquí en Granada, se acaba de poner en marcha una campaña que yo creo que es una campaña muy, muy chula y que permite además que los ciudadanos se unan a la vida del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es algo que nos interesa, ¿no? Que precisamente está basada en nuestro trabajo en ciencias del espacio, ¿no? Estamos realizando una campaña con una serie de carteles en las marquesinas del Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Que ya, en lo que estamos acercando 15 cuerpos del sistema solar bajo un lema que es tenemos cerca lo que está muy lejos, ¿no? Y también estamos desarrollando una campaña de street marketing con una serie de paneles, de pósters que están situados sobre el suelo, ¿no? Y en la cual se llama Granada más despacio, jugando con lo que es espacio, investigación en espacio y despacio, pues para pararnos y leerlo, ¿no? En el que estamos jugando también, pues con diferentes elementos del sistema solar y además, pues lanzando siempre un mensaje local también, ¿no? Pues, por ejemplo, decimos que el Sol tarda 225 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, del centro de nuestra galaxia. Y frente a eso, pues decimos que es un 2021 o un 2020 tan difícil como el que nos están tocando vivir frente a lo que son las escalas de tiempo del universo, ¿no? Claro. Pero fíjate, nuestras actividades, para que te hagas una idea, nuestra revista de divulgación, que se llama Información y Actualidad Astronómica, jugando con el nombre IAA, y que está disponible en Internet para todo el que lo quiera leer, empezó a editar en el año 2000 y llevamos 21 años editándola continuamente. Nuestras charlas de divulgación, que son el último jueves de cada mes, que se llama el ciclo Lucas Lara, uh-huh. Lo llevamos haciendo, ahora por desgracia se hace vía telemática como consecuencia de la pandemia, desde el año 1995. Nacimos el mismo año que Redes, el programa de Punset, que luego Punset, por desgracia, falleció, pero nosotros continuamos. Y otras muchas iniciativas que estamos con documentales, con podcasts, con colaboraciones en prensa, radio, en fin, muy activos porque es algo que tenemos que hacer, pero lo que es fundamental, que nos encanta hacer además. Y tenemos una unidad increíble de cultura científica potentísima, la verdad.
Y fíjese, director, ya no solo porque podemos, los oyentes que nos están escuchando pueden decir, bueno, sí, es verdad, se habla del espacio, se habla de los planetas, se habla de las nebulosas, se habla que a mi hijo seguro que le interesa mucho y seguro que la divulgación va destinada a los niños, sí. Pero no toda, quiero decir, yo he estado viendo y además he estado presente en actos de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y a mí me ha llenado mucho, quiero decir, que no solo para niños la divulgación, que también el adulto que tenga esa más mínimo interés o esa más mínima curiosidad la va a encontrar o la va a solucionar con vosotros.
Yo creo que sí, sinceramente, porque además tenemos un equipo de personas de verdad muy capacitadas, ¿no? O sea, desde nuestros investigadores de la Unidad de Cultura Científica han ganado varios prismas, varios premios prismas de divulgación que confiere la Casa de las Ciencias de Coruña y que son el mayor reconocimiento nacional que se da a las actividades de divulgación de la ciencia, ¿no? Y el Instituto ha ganado ya entre el Instituto como tal y el personal de la Unidad de Cultura Científica, yo creo que son 5 prismas ya que hemos obtenido, ¿no? De verdad, eso es un indicativo de la calidad de lo que hacemos. Pero son personas que tienen una capacidad de transmitir la información científica con rigor, pero del mismo modo de manera muy entretenida. Por ponerte otro ejemplo, 3 investigadores nuestros han obtenido uno de los 3 primeros premios en las ediciones de Fame Lab de monólogos científicos en los últimos años, ¿no? O sea, Miguel Abril fue segundo hace ya 5 o 6 años, Manu González fue también segundo hace, pues también hace menos tiempo, y este mismo año Alicia Pellegrina ha obtenido también el segundo premio en el concurso de monólogos científicos. O sea que el Instituto de Física de Andalucía ha estado presente en todos estos años allí, y siempre, pues eso, con temas muy diversos. Miguel habló sobre la tecnología del espacio, Manu habló sobre cómo se forman las estrellas, Alicia ha hablado sobre la contaminación lumínica, y lo hacen con un gran rigor, pero de forma muy entretenida, ¿no? Lo cual hace que sea muy digerible. Y además, como tú bien dices, es un mensaje disponible para todas las edades, en una duda.
Ahora que habla de Alicia, ¿cómo está el papel de la mujer dentro de todo lo relacionado con la astrofísica?
Sí, pues mira, el instituto tiene aproximadamente entre un 25, alrededor de un 25-30% de personal femenino. Lo que encontramos nosotros es un fenómeno muy habitual en otros campos también de la ciencia y de la vida, y es el denominado efecto tijera. O sea, en las áreas, en las fases iniciales de una carrera investigadora, cuando se realiza la tesis doctoral, lo que llamamos la fase predoctoral, sí, ¿no? Pues ahí tenemos prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres. Sin embargo, cuando nos vamos ya a los campos más, pues a los niveles más altos de investigación, ahí hay un predominio de hombres muy muy llamativo. En ese sentido se llama efecto tijera, porque empiezan a la vez y luego se cruzan, ¿no?, las dos líneas. Sin embargo, mira, te quiero decir que en este instituto, en concreto en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el director soy yo, pero las dos vicedirectoras son mujeres, tanto la vicedirectora de Ciencia como la vicedirectora de Tecnología. La jefe de la unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico es una mujer también, una ingeniera altísimamente capacitada, y también el responsable de observatorio de Sierra Nevada también es una mujer. O sea, tenemos en los cargos directivos tenemos una presencia femenina muy, muy importante. De hecho, me vas a permitir también,
sí,
te digo que el instituto nuestro fue acreditado en el año 2018 como Centro de Excelencia Celero Ochoa por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el único centro andaluz ahora mismo que es Centro Severo Ochoa, después de una evaluación, además, con un comité internacional de la actividad investigadora. Por cierto, acabamos de pasar ahora la revisión intermedia con la máxima calificación, y a final de este año tendremos que preparar ya la siguiente petición para los siguientes 4 años, ¿no? Porque nuestra actual nominación pues terminará, nos queda año y medio, ¿no? Entonces pues vamos a presentarnos y esperamos conseguirla. Bueno, pues la directora científica del proyecto Severo Ochoa es también una mujer, Isabel Márquez. O sea que sí que en el instituto podríamos decir que la presencia no es todo lo alto que debería ser. Ya sabes que hoy en día la igualdad nos dice que debería estar entre el 40-60%. Nosotros estamos entre el 25, alrededor del 25%, 25-30%, pero sin embargo, en los altos cargos de responsabilidad del instituto hay una presencia femenina muy importante.
Y ahora llega el capítulo de preguntas que uno se hace, y cuando digo uno, digo yo mismo.
A ver si soy capaz de responder.
Director, cuando uno abre las redes sociales y lee que la Tierra va más rápida, ¿tiene uno que preocuparse?
¿En qué sentido es la pregunta? ¿La Tierra va más rápida?
El otro día leíamos una noticia que decía que la Tierra había cogido más velocidad que los últimos 50 años. ¿Esas noticias son para preocuparse? ¿Es algo normal?
No son para preocuparse. Ya sabes, la Tierra está orbitando en torno al Sol, ¿vale? Y va a la velocidad que va, ¿no? Que sabemos que tardamos un año en realizar la órbita completa, etcétera. No hay nada anómalo por ahí, no te preocupes. Y luego, a su vez, también nuestro sistema solar como tal está orbitando en torno al centro de la galaxia con un periodo de 275 millones de años. Y bueno, como la órbita no es estrictamente circular, pues eso, hay parte, por las leyes de Kepler, ¿vale? Ya establecidas, pues hay momentos en los que va más rápido. Pero no tenías que preocupar.
Un alivio más. Luego otro. Insisten en que hay tecnología extraterrestre que nos está visitando y que nos está lanzando señales. Todo cuando científicos y profesionales como vosotros leéis noticias como esta, ¿qué os produce? Quiero decir, curiosidad de leerla, de investigar, o decir, uff, esto a lo mejor...
Sí. Vamos a ver, mira, yo te voy a decir una frase así un poco arriesgada, ¿no? Yo estoy convencido que encontraremos señales de formas simples de vida fuera de la Tierra en los próximos años, ¿vale? Pero te estoy hablando, cuando hablo de señales de vida, no vamos a encontrar a dos personas como tú y yo hablando en un estudio de radio en otro lado, ¿no? Eso no va a ser así, porque tenemos que tener claro qué consideramos por vida, ¿no? Tenemos que diferenciar entre las formas simples de vida, pues como son las algas o las bacterias, que han hecho de nuestro planeta, por ejemplo, la Tierra, pues un planeta habitable, ¿no? Porque han producido el oxígeno que luego ha sido necesario para que otras formas de vida pudieran existir y formas de vida inteligente, ¿no? Pero para eso han sido necesarios muchos años, ¿no? Por ejemplo, unos pocos cientos de millones de años después de que se formara la Tierra ya existían las primeras formas de vida, ¿no? Pero la aparición de formas más complejas requirió 3.000 millones de años más, ¿no? Entonces, estoy convencido que vamos a encontrar algún tipo de vida, ¿no? En otros lugares. De hecho, pues ya sospechamos, ¿no? Donde puede haberlas, ¿no? Pues hay, por ejemplo, en Fobos, en la luna de Marte, sí. o en Europa, que es otra luna de Júpiter o de Encelado, sabemos que hay unos penachos, ¿no?, que se emiten a través de las grietas en el hielo y que podrían arrastrar algún tipo de material orgánico que nos indicaran que son señales de vida, ¿no? Respecto, eso por decirte algo con respecto a la vida, con respecto a señales de vida inteligente, la ciencia se lo toma en serio. O sea, hay un campo que se llama campo SETI, ¿no? La búsqueda de vida extraterrestre, que de hecho, mira, vamos a tener dentro de nuestros seminarios como Centro Severo Ochoa, creo que es en febrero, vamos a tener un seminario por un especialista internacional muy relevante en este campo, ¿no? Y lo que se están haciendo es tratar de buscar a través de señales de ondas de radio, señales que fueran indicativas, que pudieran venir de, para empezar, como estas señales de radio son mucho menos absorbidas que las señales de luz, ¿no? Que las señales de luz, todos somos conscientes que en cuanto hay niebla en Granada no vemos nada, ¿no? O sea, la luz del coche delante no la vemos, y son muy absorbidas, ¿no? En cambio, las señales de radio, su absorción es muchísimo menor, ¿no? Entonces estas, pues, serían... estas se pueden detectar y se están buscando señales de radio que nos pudieran ser indicativas de la existencia de algún tipo de vida inteligente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el universo todo está tan lejos, ¿no?, que no lo podríamos visitar, ¿no? Pero sí. Tú imagínate, fíjate, voy a utilizar un símil que no es mío, ¿vale? O sea, pero que me gustó muchísimo. En una entrevista, Günther Hassinger, que es el director científico de la Agencia Espacial Europea, lo usó. Él decía, mira, si tú piensas en una vida en escala humana, es imposible que en una vida llegues tú a ningún sitio, ¿no? Evidentemente, solo llegar a Próxima Centauri, que es la estrella más próxima a nosotros, y ya sabes que se detectó un planeta que es en torno a él, ¿no? Sí. Con una masa, más o menos la masa de la Tierra, y el Instituto Astrofísico de Andalucía tuvo un papel fundamental en el descubrimiento de este planeta, ¿no? Pues claro, solo llegar allí pues es imposible en las escalas humanas, ¿no? Pero tú imagínate que tienes una civilización inteligente que es capaz de construir robots, y estos robots son capaces de viajar y van a otro planeta, ¿vale? Y después estos robots, en ese otro planeta que han llegado, construyen una fábrica que construye más robots. Y así se produce una escala, ¿vale? Un efecto bola de nieve. Y entonces en unos cientos de millones de años podríamos contar con robots en todos los planetas de la galaxia. A lo mejor entonces sí que nos podemos comunicar, ¿no? Wow, pero bueno, claro. Pero bueno, sí que te quiero decir que sí que se están buscando señales que fueran indicativas de algún tipo de vida inteligente.
Pues me parece tan fascinante esta conversación que la vamos a dejar de momento aquí, porque yo creo que tendremos que hablar cada acto de divulgación, cada acto que tenga el Instituto de Astrofísica o el Instituto de Andalucía de Astrofísica, lo iremos contando con Anchón Alberdi, con su director y con todo ese equipo humano que está maravilloso y que hace esa labor tan grande. Director, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.
Muchas gracias, Fran, por vuestro interés. Y ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición. Hasta pronto.